MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Recojo el testigo, nunca mejor dicho, de Carlos Sáez, de Charlie Sáez, y vamos a hablar de motor en la sintonía de la cadena COPE. Vamos a escuchar primero lo que se ha vivido en Seat Sierrín, porque es la novena sinfonía de Marc Márquez. Vamos, atentos a lo que vamos a escuchar. Esa es la manera, la forma en la que el equipo de Marc Márquez celebró, nada más cruzar la meta, su piloto, esa novena victoria. Y no era para menos, porque lo ha logrado otra vez en unas circunstancias especiales, en una auténtica salida, bueno, pues extrañísima, en la cual la mayor parte de la parrilla tuvo que entrar a cambiar de moto porque iban a salir con neumático de agua. Solo había un tramo del circuito que estaba mojado y se quedaron 9 pilotos en la parrilla. Márquez, entre ellos, paró a cambiar de moto, salió el primero de boxes, en una salida de luego apelotonada, en la que casi se tocan, en la que Lorenzo se saltó el bordillo de boxes y tuvo que dejar pasar a Pedrosa. Bueno, pues al final salió décimo y, acompañado de Dani Pedrosa, se fueron como auténticos disparos hacia adelante. Acabaron pasando a un Bradal que tenía unos reglajes absolutamente inadecuados para Seco, que iba francamente lento. Y bueno, pues eso, novena victoria, sigue la estela de Agostini en el año 71. Y está claro que el objetivo de Marc Márquez es ganar todas las carreras que quedan del Mundial, todo el Mundial en su magnitud, algo que es un golpe tan fuerte para sus rivales que, desde luego, si lo consigue, será algo único, porque es verdad que es algo muy, muy difícil de hacer. Y, de hecho, ya empieza a haber especulaciones en el paddock de las motos de que sí, a Márquez se le queda esto pequeño y podría intentar hacer dos categorías a la vez. En fin, bueno, vamos a ver, que sería hacer Moto2 y MotoGP a la vez. Yo, esa duda, mira, para resolver esa duda tengo al teléfono al hombre que más sabe de motos de este país, que todos sabéis, todos los que escucháis COPEGP sabéis que es nuestro querido Borja González. Hola, Borja, Circuito Sachsenring.
¿Qué tal? Detrás de esta frase, ¿qué me va a venir? ¿Me vas a meter en un embolado o qué?
No. No, la pregunta...
La
pregunta es... Hoy Carmelo Pereta, en la retransmisión de Telecinco, hablaba de que él cree que no es posible, factible esa posibilidad, pero de la posibilidad de que Márquez hiciera Moto2 y MotoGP a la vez.
Bueno, legalmente se puede. Eso no es, reglamentariamente no hay ningún problema para hacer eso. La realidad es que compatibilizar dos categorías tan complicadas como Moto2 y MotoGP es difícil. Por horarios también es muy complicado, porque al final prácticamente se solapa al final de la carrera de Moto2 con la parrilla, con la formación de parrilla de MotoGP. Calcula que más o menos deben andar terminando como a la 1:05, 1:10 las carreras de Moto2, y a la 1:30 están los pilotos vestidos con el mono en el box. O sea, no tendría tiempo ni para respirar. Y luego hay otra cosa: si te paga Honda, se recibe el contrato en MotoGP, ¿a qué moto te suben en Moto2 para empezar? Porque Honda no tiene chasis en Moto2.
Sí.
Y en segundo lugar, ¿qué marca asume el riesgo de que el piloto al que le pagas tanto dinero y que es el que tiene que ganar el Mundial, pues pueda caerse? Porque Moto2 es una categoría muy impredecible. Ten en cuenta que las salidas son de mogollón, aquí hay mucha gente que viene con muchísimas ganas y se tiran como leones, los neumáticos no funcionan tan bien como los de MotoGP. En fin, como ciencia ficción está muy bien, pero yo creo que esta época no es la misma que la que vivimos hace tiempo, y sobre todo yo creo que la referencia aquella de Freddy Spencer disputando los dos mundiales, el de 500 y el de 2,5.
Lo que sí es cierto es que esta es una de las victorias, la última fue mojado, entró nadando, pero esta victoria tiene también el significado de superar un problema que ha sido un problema de equipo. Fíjate lo que decía Alzamora, Emilio Alzamora, nada más cruzar la meta a su pupilo.
Sí, la verdad que es increíble el trabajo que está haciendo Mar, el equipo. Y bueno, no se puede decir nada, disfrutar al momento, yo creo que unas bellas vacaciones en la mar.
Bueno, pues eso, que al final ha salido todo bien, y fijaros la sonrisa que tenía el propio Márquez. A ver, ¿lo escuchamos?
Bueno, está difícil dos categorías porque, como veis, cada carrera es diferente y cada carrera es difícil, aunque no lo parezca, pero trabajo muchísimo y bueno, esta ha sido diferente, ¿no? Salí desde el pilén, todos salíamos desde allí. Al principio teníamos que intentar gestionar sobre todo la curva que estaba mojada, porque la resta estaba seco y nada, no sé por qué el neumático trasero se ha destrozado bastante, pero creo que para todos, así que todos hemos ido décima arriba, décima abajo con Dani peleando, y al final una victoria importante.
lo ve muy difícil lo de hacer las dos categorías, pero fijaros que tiene el gustillo y un poco la idea de intentarlo, al estilo Freddy Spencer, pero evidentemente no es tan factible a día de hoy porque hay una hiperprofesionalización que al final algo haría mal. Yo creo que como idea está bien, pero que ya es bastante está haciendo en MotoGP. El hombre renovado, el hombre que va a seguir en Honda 2 años más, es Dani Pedrosa. Otro podio más para el piloto catalán que empieza a ser directamente un escudero. Intentó hacer lo posible, llegó a estar a medio segundo, presionó con todo, pero al final se le volvió a Imar Márquez y se le escapó de nuevo la victoria.
Sí, una de las mejores del año, sin duda. Hemos hecho, Marc y yo, hemos ido a un gran ritmo todo el rato, a pesar de que había una curva mojada. Ha sido difícil al principio porque con la lluvia, bueno, se ha cambiado todo y han salido un montón de pilotos desde el pit lane. Yo estaba en como detrás cuando he salido, pero bueno, he podido ir remontando y ha sido difícil las primeras vueltas con esa curva allí, pero bueno, al final he intentado dar lo máximo de mí hoy y Marc estaba siempre esas 4 décimas delante. Ha habido un momento que me ha empezado a sacar, pero luego le he podido volver a recuperar un poco, aunque no ha sido suficiente y la distancia ha sido completamente igual todo el tiempo.
No se podía hoy con Márquez, no se podía en mojado, no se puede en ninguna carrera. Y hoy queremos saber algo más, ¿no, Borja? De cómo ha sido esa guerra de nervios antes de la salida, de salir de boxes todos a la vez, apelotonados. Y creo que tienes a alguien que nos lo puede decir sí, perfectamente, ¿no?
Sí, estoy con el jefe de mecánicos de Marc Márquez. Lo que también en algunos casos dice técnico, pero yo creo que la calificación oficial es jefe de mecánicos, que queda un poquito así Santi Hernández, y él te puede explicar un poco más, ya no solo lo que pasa con Marc, sobre todo cómo un equipo gestiona situaciones como la que estamos viviendo, la hemos vivido hoy aquí en la parrilla, que también nos tocó vivirla en Holanda, y bueno, el año pasado también tuvimos algo complicado en Japón, de la que también aprendieron mucho en el equipo, y al final yo creo que este tipo de carreras son las que a la gente, o sea, al espectador le demuestra la importancia que tiene no solo lo que hace el piloto en la pista, sino lo que hace un equipo detrás, digamos, de lo que se ve en las cámaras. ¿Qué pasa, Santi Hernández?
Bueno, Santi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, muy contentos. Ahora mismo muy contentos.
Eras uno de los que gritaba, ¿no? Que hemos puesto el corte de sonido del equipo gritando, eras uno de ellos, ¿no?
Sí, puede ser que fuera uno de ellos. Estábamos todo el equipo muy contentos porque esta victoria, después, antes de ir de vacaciones, pues es muy importante y sobre todo, pues, cómo han ido las circunstancias de la carrera, ¿no?
Sí, porque cuéntanos un poco cómo han sido esos minutos previos. ¿En qué momento decidís que hay que pasar a seco? Porque en la primera vuelta de calentamiento iba a salir con neumático de agua Marc Márquez. ¿En qué momento decidís pasar a seco y cómo se vive esa situación de altísima tensión?
Bueno, en un principio habíamos valorado la posibilidad de tener la otra moto a punto con los relajes de seco. Marc ha llegado a la parrilla y en un principio ha dicho que la pista no estaba muy mojada. En el caso que hemos decidido continuar con la configuración de mojado porque no nos daba la sensación que podía parar, pero habíamos hablado con Marc que en el caso que se paraba de llover antes de empezar la carrera, pues las opciones eran bastante obvias de cambiar a seco, ¿no? Porque la pista no estaba del todo mojada y se iba a secar si no llovía. Entonces hemos hablado y dicho en el caso que cuando salgas a hacer el warm-up lap, en el caso que lo veas claro y quieras entrar, la otra moto estará preparada y sobre todo pues en esos momentos lo que intentamos hacer todo el equipo junto con los mecánicos y todos los ingenieros que trabajamos para él pues es intentar darle la máxima tranquilidad, ¿no? Y nosotros también estar lo máximo tranquilos porque cuando uno está nervioso pues las cosas no las piensas como las debes de pensar, ¿no?
También ayuda el hecho de que sea quizás el piloto más rápido saltando de una moto a otra, que hace una especie de salto de la rana tremendo, que no pisa el suelo. Eso también nos ayuda como equipo, ¿no?
Sí, yo creo que también eso ha sido parte del trabajo de Marc también y del equipo de intentar siempre mejorar en todos los momentos y siempre que hemos podido intentar mejorar en las situaciones esas de cambio de moto y yo creo que es el resultado del trabajo de Marc y del trabajo de todo el equipo, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, ¿no? Cuando las cosas salen bien, pues bueno, es mucho más fácil hablar de que lo hacemos bien y que las cosas son más fácil, pero yo creo que lo más importante es intentar continuar trabajando de la misma manera y no bajar la guardia.
Estábamos viendo la salida de boxes estrechísima de Sasserin. Yo creo que también habría que mirar eso para corregirlo. También estaba avisado Marc de que no pisara la línea blanca, de que no pasara por el bordillo como ha hecho Lorenzo. ¿Eso también estaba entrenado?
Sí, bueno, eso lo hablamos. Normalmente lo hablamos antes de la carrera y antes de empezar los entrenos, porque sabemos que en cualquier momento tienes que ser consciente de que si sales incluido en un entreno y no acabas de hacer la línea, pues pones en peligro a otros pilotos que pueden venir en una vuelta rápida, ¿no? Entonces, esto sí que lo hemos hablado y Marc, creo que como todos los pilotos saben que no pueden salir antes, ¿no? Pero no sé si es que Lorenzo ha tenido algún problema y por eso ha tenido que meterse de esa manera, porque no creo que él no lo supiera. Yo creo que ha sido más, a lo mejor, que se ha encontrado en una situación de poner en riesgo más, de tocar a alguien, y por esa manera pues ha tenido que salir fuera, más que de intentar ganar cualquier posición.
Sí, sí, además ha levantado la mano, ha dejado pasar, bueno, pues
por
sí.
Por eso, ¿no? Que se ha dado cuenta, yo creo que es un lance que no hay que darle más vueltas, ¿no? Yo creo que ha sido más por el hecho de tener a tantos pilotos en una situación muy muy rara, muy crítica, y yo creo que por eso lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esto pues tendríamos que empezar a pensar, porque pueden ocurrir en otras carreras y depende de qué circuitos, pues puede ser un poco arriesgado y poner en peligro muchas cosas, ¿no?
Oye, ¿vosotros creéis también que puede ganar Marc todas las carreras?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final es una cosa que el equipo ni Mar no lo planteamos, porque es una presión extra que nos meteríamos, y ahora mismo nosotros no tenemos que meternos esa presión extra, ¿no? Son los otros que tienen que intentar ganar, ¿no? Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, intentar cada fin de semana de carrera intentar darle lo mejor a Mar para que él pueda salir a la carrera lo más confiado posible, y a partir de ahí pues intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser nuestra mentalidad y el objetivo nuestro no ha cambiado desde el principio de temporada, ¿no? Nosotros como equipo y Mar como piloto, lo que queremos conseguir es el título mundial, que al final es lo más importante, ¿no?
¿Cuándo te gana? Bueno, sé que tienes muy buena relación con Marc, pero ¿te ganó más el año pasado cuando a las malas, cuando en esa exclusión que hubo en Japón, estuvo a vuestro lado? ¿Perdona?
Bueno, a ver, en Australia fue, en Australia.
En Australia, bueno, disculpa, sí, Australia, sí.
Correcto. Bueno, al final con Marc tengo muy buena relación, pero yo creo que aquella carrera, pues sí, cometí un error y bueno, me demostró muchas cosas, pero bueno, yo creo que no me lo demostró en esa carrera, me lo ha demostrado en otras circunstancias anteriormente que posiblemente no se hayan visto porque no son reflejadas en la televisión, y es con lo que me quedo, ¿no? Lo de Australia, pues posiblemente lo vio todo el mundo y parece que Marc actuó ahí bien y es lo que ve la gente, ¿no? Y actuó bien y se lo agradezco, pero me quedo con otras cosas que Marc siempre ha hecho por mí y por el equipo, y es con lo que me quedo, ¿no?
Bueno, y termino ya. ¿Estamos ante el mejor piloto de la historia de las motos?
Bueno, yo también digo lo mismo, ¿no? Al final hay pilotos que han conseguido más títulos, más cosas, ¿no? Que Marc. Sí que es verdad que Marc tiene un potencial que lo está demostrando cada carrera. Y bueno, pero hay que esperar, ¿no? Yo creo que al final sería faltar el respeto a otros pilotos que han ganado más que él a día de hoy. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es día a día, trabajo y cada año pues ver lo que se va consiguiendo. Y el hecho de estar hablando que es el mejor piloto de la historia, pues sería faltar el respeto a aquellos que han conseguido cosas más que Marc, y Marc aún no lo ha conseguido, ¿no?
Bueno, pues prudencia siempre en el Team Márquez. Muchísimas gracias, Santi, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen domingo.
Ahí estamos, bueno, pues
hasta luego.
Hasta ahora. Vamos a escuchar la otra cara de la carrera, que es Jorge Lorenzo, que estaba contento, pese a que sus primeras vueltas, que fueron quizás demasiado temerosas, le apartaron de estar más arriba.
Muy, muy complicada. Es de las carreras que uno no desearía no ser piloto, porque la verdad es que ir con slicks y llegar a la penúltima curva totalmente mojado en el asfalto es una sensación un poco bastante de miedo. Pero bueno, hemos sido más valientes que Nassen. He visto que Valentino también sufría mucho en esa curva, iba muy despacio, así que he podido alcanzarle allí, y cuando la pista se ha ido secando he podido ir más rápido que él, pero un pelín más lento que las ondas, ¿no? De todas formas estaban a 3 o 4 segundos, era imposible cogerles, pero intenté mantener esa distancia, pero no podía, una o dos décimas la perdía. Pero bueno, teniendo en cuenta que este circuito es un circuito bastante onda y no muy mío, no muy de Lorenzo, está muy bien esta tercera posición.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
know, Y en el resto de la jornada, no sé si por el hecho de que se esperaba que un triplete podía dar la victoria 500 a España en el Mundial de Motociclismo, al final están en la 498, el caso es que no se ha ganado. Y en Moto2, buena operación al final para Rabat dentro de un orden, le ha quitado puntos Calio, pero no tantos, y sigue liderando en el campeonato. ¿Qué te ha parecido la carrera de Tito Rabat, Borja?
Bueno, me lo he cruzado en un momento y me ha dicho que complicado, muy complicado el día. Ya ayer me dio la impresión de que no tenía las cosas tan claras como otros grandes premios, y sacar un cuarto puesto, pues no creo que sea un mal resultado. Lo que pasa que, bueno, olió el tercero, y eso habría sido mucho mejor, sobre todo contando con que el Suizo de Herter ha sido capaz de ganarle a Cali y lograr su primera victoria en Moto2. Se va con una ventaja razonable en la general respecto a Cali, 19 puntos, pero igual no tantos puntos como cabía sospechar cuando al principio de temporada era el absoluto dominador de la categoría.
Sí, son 19 puntos, no está nada mal, pero es verdad que está perdiendo ha perdido en esta carrera un poquito el fuelle. Vamos a escuchar a Tito Rabat.
Bueno, ha hecho una buena salida, pero las primeras vueltas no he podido seguir a Calio y a Gerter, ¿no? Torres se ha puesto en medio y no he podido seguirles. Después he intentado tirar, pero me han pasado varios pilotos, he tenido que volver a pasarlos, he perdido mucho tiempo, y después hasta el final pues he intentado tirar, y Corsi me ha pasado en la penúltima curva, luego he vuelto a pasar, me he ido largo y me ha vuelto a pasar. Lo he intentado, he hecho todo lo que he podido. Después de un fin de semana que no ha ido muy bien, pues cuarto. No estoy contento, pero bueno, tampoco nos vamos a ver en verano contentos.
Bueno, pues se va de vacaciones, seguirá trabajando porque es uno de los más currantes del paddock. Una carrera de Moto2 que, como es verdad que ahora se van de vacaciones las motos hasta el 10 de agosto, ha tenido también cosas raras. Hemos visto, sobre todo, bueno, no, ¿dónde se ha incendiado la moto? ¿Ha sido en Moto2 o en MotoGP?
Sí, la de Zarco.
Moto2, ¿no? La de Zarco.
La de Zarco. Se cayó cuando tremendo. Estaba tratando de llegar a esa pelea también por el primer puesto, y ha dejado una foto preciosa. No sé si hay algún fotógrafo que haya captado la instantánea, pero ha habido un momento que la moto estaba sorprendentemente incendiada, porque es algo que no solemos ver en este deporte.
Y la otra cosa rara ha sido dos pilotos pegándose, bueno, intentándolo, la verdad es que mucha habilidad no tenían, después de tocarse en pista en Moto3. Eso ha sido bochornoso,
sí.
¿No?
Sí, dos pilotos holandeses, De Roey y Schouten. Creo que ha sido De Roey el que está lanzado por el suele pasar que cuando un piloto comete un fallo y lleva a otro por delante, pues el afectado se enfade. En este caso, lo que se recomienda es que si te enfadas, te pegues golpes en el casco, porque además eso, como lo pillen en la televisión, y no me extraña nada que sancionasen al piloto holandés o al agresor, porque nosotros somos holandeses, bueno, en esa ciudadana seguro, porque lo suelen hacer siempre. Y ha sido la imagen de una carrera, bueno, pues en la que Miller ha confirmado lo que había mostrado durante el fin de semana, que era el dominador de este fin de semana aquí en Sachsenring, y que ha tenido dos incidentes, las caídas de Rins y de Fenati, importantes de cada campeonato, porque de contar con cinco pilotos en 15 puntos a la salida de la carrera de Aston, de la última, nos hemos encontrado pues que el Mundial ha cambiado, y ahora mismo pues tenemos a un líder Miller con Alex Márquez de 19 puntos, y el tercer clasificado a la General Vázquez está ya a más de 30, que lo que le da a Miller, un piloto del que se está hablando para MotoGP ya, o sea, para saltar el año que viene, pues le da un colchón de más una carrera con este, ahora que venimos al parón de verano.
Es la Roca Miller, el piloto australiano, que, ojo, que no es nada irregular y que está manteniendo el tipo en el liderato del Mundial. Borja González ha podido hablar con Alex Márquez y esto es lo que charlaban después de la carrera.
No estabas del todo cómodo en la prueba. Se ha visto que cuando se abría el huequito y se te metían por medio más bow, y no conseguías acercarte a Miller y a Binder.
No, he salido bien desde el principio, no sé por qué hoy no tenía feeling, no me encontraba del todo cómodo. En el warm-up sí que me encontraba del todo cómodo, así que ha sido una cosa extraña que tenemos que mirar, pero al final creo que hemos salvado un poco los muebles. Ha sido una carrera difícil porque, bueno, nos han abierto un pelín de hueco, cuando lo estaba viendo otra vez me ha pasado Ken, se han vuelto a ir. Así que ha sido un poco de ir al límite todo el rato, y bueno, al final la última curva he pasado más bow, pero me ha pasado acelerando. El cuarto puesto creo que es muy positivo para nosotros, así que a seguir sumando, que es lo importante cara al campeonato.
¿Con qué te quedas? ¿Con haber perdido el tercer puesto por nada? ¿O porque al final, en un fin de semana complicado, has sumado bastantes puntos y luego hay rivales como tu compañero Fenati que han salido con cero de aquí?
No, me quedo al final con lo positivo y, bueno, también aprender de los errores que creo que he cometido algunos. No he sido todo regular durante toda la carrera y eso hace que bueno, te abran un hueco y te quedes. Pero bueno, me quedo con los 13 puntos que hemos sumado, que para el campeonato, como te he dicho, son muy muy importantes, y ya está, aprender de los errores y quedarse con lo positivo.
¿Qué tienes que trabajar en la moto, viendo lo que como ha ido este fin de semana?
No, al final es normal, llegarán circuitos que se adaptarán mejor a la KTM, circuitos que nosotros estaremos un pasito por encima. Al final, es lo de este año. Hay motos diferentes, no todos llevamos la misma y estará muy muy igualado en todas las carreras. Todo y que creo que en diferentes carreras pues las KTM tendrán un pelín más, o las Hondas tendremos un pelín más. Aquí desde el primer día Miller ha tenido un plus que nosotros no teníamos, pero bueno, hay que seguir así. Al final hemos quedado cuartos y hemos salvado fin de semana.
Oye, vacaciones vienen bien, ¿no? ¿Qué balance haces hasta de estas primeras 9 carreras? Ahora queda todo medio mundial, ha habido algún momento complicado, pero al final parece que en la general pues no ha salido demasiado mal colocado.
Bien, la primera parte, bueno, contento del todo tampoco, ¿no? Porque sumé dos ceros, que bueno, en Austin fue un error mío, que si se quiere ganar un mundial no se puede cometer. Y bueno, al final lo hemos salvado un poco con estas dos últimas, bueno, las dos últimas carreras, Montmeló y Assen. Aquí había que acabar y es lo que hemos hecho, así que creo que ha sido una primera parte que no me deja con buen sabor de boca, pero tampoco me deja descontento.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know,
Borja, ¿qué es lo siguiente? Que eso, como dices tú, como bien bautizas, y los que tenemos una edad sabemos, es vacaciones Santillana para las motos.
Sí, 10 de agosto carrera de Indianápolis. Antes, esta semana, van a hacer un test las dos Hondas oficiales, la de Márquez y Pedrosa. No sé.
¿Para qué?
No, porque Marc tiene que pulir unos pequeños problemas que tiene y que no le permiten pilotar cómodo, y ya cuando venga a Indianápolis ya pilotará del todo cómodo, y entonces, pues nada. No, ni saldrá carrera.
Sí, es que hoy era increíble verles sobrevolar circuito. Ya sé que los rivales no eran los que tenían que estar ahí, pero es tremendo. O sea, Bradal tenía problemas con los reglajes, pero lo han aniquilado. O sea, es una cosa tremenda. Sí, pero bueno.
No. O sea, para hacer que en cualquier circunstancia, pase lo que pase, sea día que se rueda a ritmo de récord, sea día que se rueda a ritmo de no récord, siempre el resultado sea el mismo.
Bueno, pues ahí lo tenemos. A ver si llega o no la décima en Indianápolis, y antes unos entrenamientos para Honda para afinar un poco, y también estaremos pendientes. Renovado Pedrosa, Márquez contrato, renovado Rossi, falta Lorenzo. ¿Tú
la
qué
semana
crees?
Que viene, yo creo, ¿eh? La semana que viene. Yo digo que la semana que viene probablemente se comunique oficialmente esa renovación de Lorenzo. La única incógnita es si es 2 años o 1+1, y ahí se acabará el no culebrón, porque eso ya no ha habido ni culebrón de los pilotos top, y ahí habrá que esperar a ver cómo se recolocan los demás, porque ya te digo, te he dicho antes que se oiga la posibilidad de que Emilio subiese a MotoGP, incluso se estaba escuchando rumores de la posibilidad de que pueda dar el salto a MotoGP un piloto como Maverick Viñales. Veremos estos días qué es lo que va pasando, porque la segunda parte del mercado va a estar interesante.
Muy bien, pues muchas gracias como siempre por tu trabajo, Borja. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, estamos en el tramo final de COPE GP y vamos a felicitar una vez más a nuestro comentarista Roberto Meri. Hola, enhorabuena Roberto Meri por tu victoria hoy en las World Series en Nürburgring. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que muy bien, muy contento, ¿no?, de haber conseguido un fin de semana tan bueno aquí en Nürburgring, rápidos en seco, en agua, y bueno, la verdad que el fin de semana ha ido fenomenal.
Bueno, está bien. Te hemos traído suerte y bueno, a ver qué pasa en la próxima, pero ya eres segundo del campeonato, o sea que estupendo.
Sí, la verdad que muy bien, ¿no? Estoy segundo a 39 puntos del líder, que es Carlos. En las últimas dos carreras le recorta 47, así que si esto sí sigue así, podemos pelear por el campeonato, ¿no? Pero obviamente creo que va a ser complicado, pero bueno, intentaremos hacerlo, pero la verdad es que muy contento y a por ello.
Muy bien, gracias Roberto, que no tengo más tiempo, pero oye, que abrazo grande.
Nada. Un abrazo, cuidaros. Venga, un abrazo a los oyentes de COPE.
Hasta ahora. Carlos Barazal, de Roberto a Carlos. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido el DTM?
No, para nuestros intereses no ha ido nada bien. Victoria del rookie de BMW, Maxime Martin. Segundo Spengler, tercero Ekström. Molina ha sido decimosegundo, salió con duras y le pilló el safety antes de cambiar, con lo cual le machacó su estrategia, y Juncaría acabó decimoquinto. Manda Widman en el campeonato con 70, Ekström 50, Molina es noveno con 26.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por cierto, recordemos que no lo hemos dicho mientras hablábamos con Teto, un toque producido sí. por una colisión de Tunjo, del colombiano. El colombiano da a otro piloto y el piloto...
¿quién era? Rowland.
A Rowland, efectivamente. Da a Rowland y Rowland toca a Carlos Sainz Jr., así que no era culpa de nadie, porque a Rowland le tocan. Yo no lo había visto el toque, pero mira, le tocan
sí,
a Rowland.
Al final, es lo que decimos siempre, es un incidente de carrera, siempre hay un culpable, pero no hay que fusilar a nadie, vamos.
Sí, efectivamente, es culpable. El que no es culpable es Carlos, porque le dan, pero exacto, es producto exacto. De una serie de toques. Al que dan exacto. también es a Rowland, le da Tunjo, pero bueno, ahí sigue muy líder del campeonato Carlos Sainz en el World Series. Muy bien, Charlie, pues muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y nos queda un poquito más y vamos a hablar de Fórmula 1. Lo contamos aquí en el partido de las 12. Hubo una reunión el domingo pasado entre la gente de Caterham, Red Bull y Carlos Sainz Jr. para una posible cesión de Carlos Sainz Jr. A día de hoy, y hablando con su entorno, con el entorno de Carlos Sainz, no hay nada. De hecho, no se llegó a ningún acuerdo en Alemania por motivos económicos, porque pedía demasiado dinero Caterham. Así que en este momento Carlos Sainz no va a correr en Hockenheim. No sabemos qué puede pasar en la segunda parte del año, pero es verdad que lo que se negoció en Alemania, lo que se negoció en Silverstone, ahí ha quedado y no hubo, no fructificó. Así que de momento Carlos Sainz sigue con su trabajo en la World Series y lo que tiene en el horizonte también es la posibilidad de subirse algún día, un viernes, al equipo Toro Rosso. Así que aclaramos, porque hay algún rumor sobre Carlos Sainz, aclaramos la versión de su entorno. Bueno, pues estamos terminando. Os recordamos el domingo que viene Gran Premio de Alemania aquí en la sintonía de COPE. ¡Adiós!
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.